Bienvenidos nuevamente a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. El día de hoy nos encontramos celebrando nuestro encuentro número 10, nuestra reflexión número 10, en este caso en relación al término Bhagavan, una palabra muy importante, muy citada, muy crucial en el marco del Bhakti especialmente, Bhagavan. Una palabra, un término sánscrito que se refiere a Dios, a la divinidad, al dulce absoluto, personal, como persona última y suprema, y como una divinidad con pulso, por decirlo así, no tanto una fuerza abstracta, una energía homogénea, sino como la belleza tomando forma, la belleza última tomando forma, el encanto, el magnetismo supremo, adquiriendo una forma en particular debido al impacto del amor, y lo cual facilita, a través de esa forma se facilita la experiencia, el intercambio amoroso. Bhagavan especialmente relacionado con el aspecto de intimidad, dentro de la ultimidad, dentro de lo que es lo último, lo supremo, lo profundo, un Dios con rostro, con forma, con cuerpo espiritual. Belleza con forma, como dijimos, la forma de la belleza. El infinito adoptando una forma aparentemente finita, ya que la forma en sí indica aparentemente una finitud, pero forma siempre puede facilitar y no necesariamente limitar. Entonces el infinito aparece en una forma plenamente espiritual, en una forma ilimitada. El infinito capaz de relación, capaz de interacción profunda, íntima y amorosa, lo cual de alguna manera contrasta con nociones usuales e impersonales que solemos tener en relación al absoluto, donde vamos a estar hablando en unos momentos. Existe el absoluto impersonal, pero ello no cancela el absoluto personal y radicalmente personal. Entonces, Bhagavan no es existencia en sí misma, en última instancia lo divino es ser, sino que es existencia entrando en intercambio, en interrelación, en interconexión. El dulce absoluto, como gusto decir, que devuelve la mirada cuando es mirado, que ya está arrojando una mirada incluso antes de que nosotros lo miremos, pero que devuelve la mirada cuando es mirado. Bhagavan específicamente se refiere a aquella dimensión, faceta del absoluto que está ocupado en el intercambio amoroso, que Dios reciprocando con aquellos que se acercan a él. Quizás otra forma, el absoluto, como Paramatma, Dios amándolo todo, cuando aún no hay reciprocidad de nuestra parte, pero cuando desde nuestra parte se activa la mutualidad, Paramatma se manifiesta, florece, si se quiere, como Bhagavan para devolver el abrazo devocional que le estemos extendiendo y que nos extendió originalmente. La palabra Bhagavan muchas veces se traduce como aquel que posee todo bhaga, toda opulencia, y muchas veces se lo relaciona a una noción más majestuosa de lo divino. Aquel que posee toda opulencia, que implica toda belleza, toda fuerza, toda sabiduría o conocimiento, toda renuncia, toda fama, etcétera, etcétera, todo esplendor, toda cualidad que de alguna manera nos llama la atención aquí, Bhagavan la posee en pleno. Pero en última instancia, para nosotros la manera más profunda de definir Bhagavan, ¿cuál es la opulencia última del amor? ¿Cuál es el conocimiento último del amor? ¿Qué es lo que permite el desapego sano y genuino último? El amor. Entonces Bhagavan en última instancia está relacionado a la noción del amor. La opulencia, la majestuosidad última acontece en la dulzura, en la intimidad, en la cercanía. Entonces, de la perspectiva del Bhakti, todas las cualidades divinas que solemos conocer o que podemos enunciar en listas como las que acabo de mencionar, no son exhibidas tanto como trofeos de superioridad, si se quiere, ¿no? Sino ofrecidas como invitaciones a una relación. Y de allí también la palabra Bhagavan nos indica un significado alternativo igualmente válido. La palabra Bhaga también implica compartir, dar, darse. Entonces, Bhagavan es aquel que está dotado de esa capacidad de darse, aquel que se enriquece a través del amor, aquel que encuentra la plenitud de su plenitud en un nivel aún más profundo en la interacción amorosa. Entonces, Bhaga sugiere compartir. Bhaga sugiere participación. Entonces, Bhagavan habla de un Dios que participa plenamente en la interacción amorosa, la cual solo acontece cuando nosotros también elegimos participar. Porque en un comienzo Dios nos puede estar amando incondicionalmente, pero mientras no elijamos tomar conciencia de ello, devolver el abrazo, hay amor de parte del Dulce Absoluto, pero la danza de reciprocidad no ha acontecido aún. Cuando elegimos reciprocar, allí el Dulce Absoluto se manifiesta como Bhagavan, en una danza plenamente participativa. Entonces, de ese lado, Bhagavan, en última instancia, no indica una grandeza divina que radica en lo que se posee, en ser Dios, sino en aquello que se permite compartir. Dios no es una persona avara. Bhagavan más bien se vuelve glorioso, no tanto por tener plena opulencia, pleno, toda una plenitud de trofeos de manera independiente. O sea, no es una idea de Dios coherente para nosotros. Bhagavan se vuelve glorioso, de vuelta, no por acumular el infinito o al infinito, sino por compartirse infinitamente, por darse en el corazón de sus devotos. Como dijimos, puntualmente Bhagavan es la expresión divina que reciproca con aquellos que lo aman, aquel que ama a quienes lo aman. No, mientras eso no ocurre, Bhagavan se manifiesta como Paramatma. Estamos hablando de un mismo absoluto no dual, inseparable, tomando diferentes rostros para responder a la necesidad de la situación, si se quiere. Entonces, Bhagavan, en última instancia, es aquel que se da a sus devotos, el devoto de sus devotos. Esa es una línea muy interesante que encontramos en el Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami dice: Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Es el devoto de sus devotos, el sirviente de sus sirvientes, el amante de sus amantes. Esa es la definición última de Bhagavan, no tanto el que posee plena fuerza, opulencia, riqueza, fama, renunciación, sino aquel que lo pone todo en servicio a aquellos que lo están intentando servir. Esa es la definición última, la majestuosidad última de Bhagavan, en la intimidad del amor, en la vulnerabilidad, si se quiere, del amor. Desde ese lado, Bhagavan indica a un Dios vulnerable, un Dios que es movido por el amor que podemos llegarle a ofrecer, lo cual de por sí debería ser algo conmovedor para nosotros. En nuestra tradición no solamente Dios está amándolo todo, Él también puede ser amado y Él se ve afectado, transformado por el amor que recibe. Bhagavan no es un Dios emocionalmente intocable, inamovible, trascendente hasta el punto de no verse tocado, movido, afectado, conmovido por nuestro propio corazón ofrecido. El amor tiene tal fuerza, bhakti tiene tanto poder, tanto impacto, que puede conquistar a Dios. Existen innumerables nombres del absoluto en nuestra tradición que hablan de Dios, el inconquistable siendo conquistado, Ajita, el inconquistable viéndose Jita, conquistado, Madan Mohan, aquel que conquista a Cupido pero que se ve conquistado por el amor. Hasta el punto de que Bhagavan se ve tan impactado por el amor, cuando hay un tipo de amor muy específico que llega a él, que en nuestra tradición se conecta con el amor de Vrindavan, en donde Bhagavan pierde de vista el hecho de que es Bhagavan. Dios olvida que es Dios al quedar capturado por una ola de dulzura y de intimidad, llegando, fluyendo a partir del corazón de sus devotos. Olvida su propia majestuosidad en la intimidad de la relación, así como siempre decimos, así como el presidente de un país entra en su hogar y su nieto lo está esperando y le pide que juegue y que actúe como un caballo. Y el presidente olvida que es el presidente en ese momento. Sigue siendo el presidente, pero está del todo olvidado de ello en ese momento de dulzura e intimidad jugando con su nieto. De la misma manera, con Bhagavan eso mismo puede ocurrir. Él sigue siendo Dios, los asuntos cósmicos siguen estando cuidados, pero en la intimidad del intercambio amoroso algo más está aconteciendo. Bhagavan volviéndose un sirviente de sus sirvientes. Y esto lo vemos, por ejemplo, en textos que incluyen la palabra Bhagavan en su título, como Bhagavad Gita, ¿no? La canción relacionada a Bhagavan, el canto de Bhagavan. Y uno a veces no ni siquiera necesita leer el libro entero para saber de qué trata, ¿no? Observando la tapa, uno ve a Bhagavan actuando como auriga, como taxista, como Uber de su devoto Arjuna, el señor de todos los mundos, de todos los universos, sosteniendo las riendas. Llevando las riendas de su amigo, ¿no? De su primo, de su sirviente. De vuelta, revelando un Dios que voluntariamente se pone al servicio del amor, poniéndose al servicio de su amado y de su amante. Entonces ahí esa es la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita sí habla de yoga, filosofía, teología, pero no es únicamente eso, más bien nos muestra el punto de culminación de todo ello. Esta canción del dulce absoluto culmina la instrucción más confidencial del Bhagavad Gita, como Krishna mismo le dice a Arjuna, es Manmana. Siempre piensa en mí, tu mente absorta en mí. Y la única manera de pensar siempre en alguien es enamorándonos de ese alguien. Entonces esa es la cima del Bhagavad Gita. Enamorarnos perdidamente del dulce absoluto y él responderá acorde. Entonces Bhagavan tiene que ver con esto, un Dios perdidamente enamorado. Esa faceta de la divinidad que se encuentra tan perdida, en el buen sentido de quedar perdidos, que pierde de vista el hecho de su posición suprema. Y ahí viene la diferencia entre Bhagavan y Paramatma, como mencionamos previamente. Son dos modos de presencia divina. Paramatma es la presencia interior, y quizá no vamos a hablar luego de Paramatma o de Brahman, y por eso lo mencionamos aquí en el contexto de Bhagavan. Paramatma es aquella presencia divina, presencia interior que acompaña de manera compasiva a todos los seres, que se encuentra en cada corazón, que se encuentra en cada átomo. Pero como decimos, que incondicionalmente está presente y acompaña a aquellos que por el momento no eligen estar conscientes de la existencia divina y reciprocar en conformidad. Bhagavan, en contraste, como decimos, no está absorto en administrar el cosmos, sino inmerso en el éxtasis del amor divino, del intercambio amoroso. Un rostro, Paramatma, supervisa el universo, el otro rostro juega. De hecho, como decimos siempre, una de las palabras principales para la palabra divinidad misma proviene del sánscrito deva, y deva viene de la raíz sánscrita div, que significa jugar. Y se traduce deva, se traduce como divinidad, como Dios. Dios es aquel que juega, y para nosotros el rostro final de Dios es aquel que juega tanto que pierde de vista que es Dios. Y Bhagavan en su forma última representa esta idea. Nosotros hablaremos de Bhagavan Sri Krishna. Sri Krishna es tú, Bhagavan Swayam. Bhagavan, cuando Bhagavan elige ser él mismo hasta tal punto que pierde de vista su rol secundario, diríamos nosotros, como Dios. En nuestra tradición no diríamos Krishna es un aspecto de Dios, diríamos Dios es un aspecto de Krishna. Paramatma es un aspecto de Krishna. Entonces allí tenemos Bhagavan, Paramatma, Brahman. Bhagavan, Paramatma y Brahman. Brahman es ese aspecto también. Estamos aquí hablando, recordemos, no estamos hablando de diferentes dioses. El Bhakti no propone politeísmo, sino tres ángulos, en este caso Brahman, Paramatma y Bhagavan, tres ángulos de una misma realidad no dual. Brahman es la dimensión homogénea, impersonal, el ser infinito sin interacción de Shakti, de potencia, sin contornos relacionales. Paramatma, como mencionamos, es el testigo interior, omnipresente, compasivo, incondicional. Y Bhagavan es ese mismo absoluto, no diferente de Brahman y Paramatma, apareciendo en plenitud relacional. Cuando es abordado a través del amor, nuevamente. Cuando nos acercamos hacia el absoluto con el corazón en la mano, el absoluto responde acorde a su forma de Bhagavan. Y obviamente hay muchas formas de Bhagavan. Pero el punto es que Bhagavan es esa forma que corresponde con el abordaje devocional, básicamente, con un abordaje de Bhakti. En otras palabras, la realidad es la misma, pero también nuestra percepción de esa realidad varía de acuerdo al modo en que nos acercamos a ella. No tanto es que Dios cambia y son diferentes dioses y van tomándose turnos, sino cuanto más nos aproximamos hacia el absoluto desde el afecto, desde la devoción en este caso, más el absoluto se vuelve personal, se vuelve específico, se vuelve expresivo, se vuelve recíproco, Bhagavan. El amor no es que reduce la trascendencia y hace que Dios se limite y tome una forma o algo. De vuelta, en nuestra opinión revela su posibilidad, su alcance más profundo. Y una de las tantas formas de Bhagavan, ya para mencionar este término, ya que no lo incluimos en nuestra lista, ya que hay tantos términos para incluir, un término importante en sánscrito también es avatar, que es el descenso de Bhagavan a este mundo. La vida amorosa privada de Dios entrando en la historia, en el timeline de la historia. Avatar no solamente obviamente es un descenso divino, una intervención divina, Pues también podríamos decir es la intimidad del absoluto desbordándose en el tiempo y espacio terrestre, desbordándose en la historia, así como sabemos diferentes descensos divinos en este plano. Y nosotros diríamos que el absoluto desciende a este plano no principalmente para exhibir poder o castigar el mal, como también se menciona en las escrituras, como ciertas razones más bien secundarias, sino para volverse tangible en el aquí y ahora e interactuar con nosotros, para entrar en el polvo, en el tiempo, en la amistad, como decíamos, en la vulnerabilidad, en el afecto, para ejecutar su lila con sus compañeros eternos y dejar un precedente que sirva como trayectoria, como impulso para aquellos que luego pueden ocuparse en práctica, en meditación, basado en aquello que el dulce absoluto, los rastros que el dulce absoluto reveló en el tiempo o en la historia que nos acompaña. Entonces, Bhagavan implica eso, un ser desbordado, un ser absoluto desbordado en el buen, en el mejor sentido de la palabra por el amor divino, en donde encontramos que la mayor dicha de Dios no es tanto, como digo, ser un administrador cósmico, gobernar la creación, sino recibir humildemente el amor de sus devotos y hacer todo lo posible para complacerlos, básicamente. Bhagavan experimenta una sed trascendental, un anhelo sagrado por corresponder el afecto que recibe. Como el Bhagavad Gita diría, yatmam prapadyante tamstatai bhavajamyaham. La medida que alguien se acerca a mí, yo intento acercarme, reciprocar acorde. Y desde ese lado venimos con esta idea increíble que mencionamos más de una vez, que Dios es moldeado a partir del amor. Podríamos decir incluso la forma espiritual de Bhagavan, por ponernos poéticos, es esculpida, tallada a partir del amor único y específico de cada devoto que tiene por una forma en particular. Y Dios va a tomar una forma, así como nosotros en este plano, ante nuestro nieto, esposa, hijo, incluso nuestra biología, nuestro color de rostro, se eriza nuestros vellos, temblamos, cambiamos de color, cambiamos de forma literalmente al sentir una emoción en particular. ¿Por qué vamos a decir que Dios no puede hacer eso en su forma espiritual divina? Entonces, las diferentes formas de Dios, diríamos nosotros, que son incontables, emergen como resultado de un tipo de amor en particular. El amor ofrecido hacia Él impacta en la divinidad de tal forma que lo hace presentarse en una forma en particular. Entonces, Dios se manifiesta de manera distinta según el tipo de relación, sea amistad, servidumbre, amor paternal, maternal, amor romántico. El amor mismo esculpe el rostro de Dios, pero como dije hace un rato, no solo de manera genérica Dios aparece de acuerdo al amor de amigo de esta manera, no, de acuerdo al amor de amigo específico de cada corazón único, hay una forma única e irrepetible de Dios para corresponder con ese devoto en particular. Entonces existe una forma única e irrepetible de la divinidad para corresponder con cada corazón. A eso lo llamamos personalismo radical, algo supremamente personal y específico. De vuelta, es un mismo Dios tomando innumerables formas. Podríamos llamar a esto monoteísmo polimórfico. Monoteísmo, un dios polimórfico, apareciendo en muchas formas. Bajo Murti Ekamurtikam, diría el Srimad Bhagavatam, que básicamente está en la misma idea. Un dios, incontables rostros. Y ahí, allí el Bhakti reconcilia unidad divina y multiplicidad. Uno y diferente, Veda Ved, como hablábamos al comienzo de esta serie. Chintya Veda Veda Tattva. Hay una sola realidad absoluta, indivisible, no dual, inseparable, todo existe en conexión a ello, en relación con ello, pero esa realidad aparece en innumerables formas según las necesidades del amor. El amor es la necesidad última, y una vez que uno alcanza el amor crea sus propias necesidades dentro del marco de mayor amor, más amplio, más profundo. Y desde ese lugar el dulce absoluto se inclina de manera única, específica, irrepetible, se inclina hacia cada amante, hacia cada devoto, sin dejar de ser una misma verdad indivisible. Entonces es una paradoja encantadora, al menos para mí, ¿no? Bhagavan, el ser supremo, la fuente de todo el infinito, voluntariamente, felizmente, se vuelve dependiente del amor de sus devotos. Srila Sanatana Goswami diría, esa es la característica última de Bhagavan. Lo que más vuelve Bhagavan a Bhagavan es el hecho de que él queda controlado por el afecto de sus amantes, de sus devotos, de sus siervos, ¿no? Algo paradójico, en el buen sentido de la palabra. El infinito se siente en deuda con el amor. Se siente tan conmovido que hay tantas declaraciones en las escrituras donde él dice, no puedo pagar a cambio del amor que estoy recibiendo. Me siento eternamente endeudado. Me siento, en el buen sentido de la palabra, sin trauma de por medio, avergonzado de no poder estar reciprocando acorde. Intento bañarme en el polvo de los pies de mis devotos para ver si de alguna manera me purifico por la falla de no poder reciprocar debidamente con el afecto que ellos tienen por mí. Esa es la humildad, la nobleza del dulce absoluto. Un Dios digno de verdadera adoración debe ser un Dios así. Entonces, de ese lado, en el Bhakti, la grandeza divina se revela no tanto a través de la soberanía y el poder y la majestuosidad, sino especialmente a través de esta entrega relacional tan íntima, tan profunda, tan vulnerable. Entonces, esto es Bhagavan, ¿no? Dios conectado a una dimensión emocional muy profunda. La teología del Bhakti enfatiza este aspecto también para que nosotros podamos conectar con nuestras emociones del día a día y gradualmente conectarlas y alinearlas con una realidad en donde todo ello existe centrado en el dulce absoluto. Bhagavan ríe, Bhagavan llora, Bhagavan anhela, espera, celebra, sufre, no de la manera separatista y condicionada que tal vez todavía nosotros experimentemos todo ello, pero en su forma original. Hay una forma original para expresar cada una de estas emociones que ya conocemos en cierta medida. Por lo tanto, ya tenemos un punto de referencia que nos conecta como un puente con esa realidad última. Bhagavan no es trascendencia sin emociones, sino trascendencia consintiendo a la intimidad, ¿no? Incluso hasta las lágrimas, hasta el punto de las lágrimas, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, esa es la idea de Bhagavan que queríamos compartir hoy, una idea que incluye un tipo de ternura doméstica en relación a lo divino, ¿no? Es muy sorprendente la ternura que se encuentra en la noción de Bhagavan, como digo, no solo el creador de galaxias, sino un Dios que se sienta a la mesa con nosotros, plenamente divino, pero plenamente humano también, un Dios que conduce nuestro carro como lo hizo con Arjuna, un Dios que cae a los pies de sus devotos, que se siente endeudado por el amor que recibe, que entra a este mundo como avatar y permite ser tocado y afectado por las experiencias del otro, plena empatía, plena compasión. Entonces, Bhagavan no es menos que trascendencia. De vuelta, es trascendencia en postura de amor. Algunas reflexiones que queríamos compartir esta semana sobre este término interminable, inagotable, como cualquier otro Bhagavan, pero al menos para echar un vistazo a qué tanto podemos extraer y explorar con cada una de estas sonidos sagrados que ojalá se conviertan en meditación, en contemplación, en oración y en realización y en relación, especialmente hablando de Bhagavan. Vamos a dejar por aquí el día de hoy, esta semana, con la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Siéntanse libres de compartir sus experiencias, sus reflexiones, su impacto de lo que hemos intentado entregar el día de hoy en relación al concepto de Bhagavan. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana, esperando que tengan días muy bendecidos. Que estén muy bien.